Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de este país, conocidos comúnmente como la CDC, más de 1 millón de personas aquí en este país tienen el virus del VIH y 1 de cada 8 no sabe que lo tiene. A pesar de que en la última década los diagnósticos nuevos del VIH han disminuido, entre los hombres gays y bisexuales hispanos o latinos, la cantidad de diagnósticos aumentó un 24%. Si estás aquí en el sur de California, hay una organización que se llama Bienestar, que tiene muchas oficinas, sobre todo en el área de Los Ángeles, y ahí puedes ir a hacerte la prueba del VIH de una manera anónima y completamente gratis. Ahí es donde yo voy a hacerme mi prueba cada 6 meses, y puedes encontrar un centro cerca de ti visitando bienestar.org. Si no estás aquí en el sur de California, te recomiendo que visites la página gettested.cdc.gov. Ahí puedes poner tu ciudad o tu código postal y te va a salir el centro más cercano a ti que te puede ofrecer pruebas gratis e información sobre enfermedades de transmisión sexual.
Hola, mi nombre es Julio Frausto y soy de la Ciudad de México. Soy más que nada espiritual y soy un hombre gay.
Julio, muchas gracias por venir al podcast.
Oh, muchas gracias a ti por invitarme.
Platícame un poquito de el DF.
Pues, ¿qué te puedo platicar del DF? Es una ciudad enorme, la amo. Es una ciudad que no duerme y es una ciudad de tantos matices, de tantos problemas. Sí. Pero que en sí es algo que se vuelve parte tuyo. O sea, a mí me encanta... Me encanta imaginármela de día, me encanta imaginármela de tarde, imaginármela de noche. Es una ciudad que tiene vida por todos lados. Hay tantos olores, tantos sonidos. Simplemente es algo que una vez que la experimentas, vives en ella, o sea, se queda en ti.
¡Wow! Nadie había hablado de sí de su ciudad de origen. ¿Cuánto tienes que te viniste aquí al sur de California?
Desde el 95 para acá, que serán
Ya casi 20 años.
Ajá. Más.
Más de 20 años. Sí, sí, sí. Yo soy malísimo para las matemáticas, perdón. Y platícame, ¿siempre has vivido aquí en el sur de California? ¿Dónde llegaste en el 95?
Sí, siempre he vivido aquí en el sur de California, a diferentes áreas, obviamente, pero todo alrededor del centro de Los Ángeles. El primer lugar en el que viví, recuerdo, fue Echo Park, cuando no era seguro. Cuando todavía tenías que... Eran las 7 de la noche y si se te olvidó el pan, si te olvidó el papel de baño, pues ni modo, te aguantas porque no puedes salir.
¿En serio? ¿Era así de difícil?
Era horrible. O sea, en cada esquina había grupitos de pandilleros y era de que te tenías que cuidar. Tenías que cuidar y pues tus papás te decían, no puedes salir. No puedes salir, se oían los balazos. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Porque nada más oían las sirenas de la policía que pasaban. Fue una época muy, muy fuerte en esa área, fíjate.
¿Qué cambio, no? A lo que ahora es.
Oh, no. Ahorita, por ejemplo, ves a los señores blancos caminando con sus short shorts, ¿no? Esos perritos ahí en la esquina como si nada, o sea.
¿Te imagínate que eso hubiera pasado en el 95?
No era una forma de que se hubiera podido pasar, sí. Entonces ahorita definitivamente ves el cambio en esa área. Siempre he tenido unas casas hermosas, pero pues no había presupuesto, entonces estaban mal descuidadas. El parque en sí era una joya, uh-huh. Pero obviamente no duraba porque había mucha drogadicción, había mucho pandillerismo, entonces la ciudad no podía mantenerla limpia. Y ahorita pues vas y ves gentes que están haciendo su picnic, se meten al lago, o sea, completamente diferente.
Platícame, antes de que me platiques sobre tu experiencia después aquí en Los Ángeles, platícame un poquito de lo que viviste antes de llegar a este país en la Ciudad de México.
Pues viví, ¿qué te puedo decir? Una niñez muy, muy padre, muy padre. Mis papás, que aún siguen juntos, y lo comento porque es algo un poco raro en estos días, ¿no?
De hecho.
Entonces, ellos siempre buscaron la forma de que aún con tal vez escasez o con no tanto lujo, de darnos lo que queríamos, ¿no? Recuerdo vacaciones a los balnearios, recuerdo vacaciones al parque, a Chapultepec, ¿me entiendes? O sea, no eran extravagantes, pero simplemente eran padres. Decía lo que yo trataba ya viene el verano,
claro.
Porque están las vacaciones, no hay tarea y es hora de ir a ver a la abuelita Querétaro y quedarme ahí unas 2 semanas y ir de vacaciones. Entonces yo recuerdo una niñez padre, sin embargo, con un peso encima a la vez, ¿no? O sea, porque yo ya me estaba dando cuenta que yo era homosexual. pensando que era gay. Entonces estaba entre la espada y la pared en ciertas cosas por la sociedad. La sociedad de México es una sociedad muy machista y era un poco más cuando yo estaba yo viviendo ahí. Entonces era algo que yo, con lo que yo luchaba, con lo que yo estaba luchando a esa edad.
¿Y tus pasatiempos como joven de secundaria qué eran?
Irme de pinta. Irme de pinta a Chapultepec. También de repente nos juntábamos ahí en casa de varios amigos y nos improvisábamos una piscina, fíjate, improvisábamos una piscina en una, ¿cómo se llaman estas? Cisterna, en una cisterna. Entonces improvisábamos ahí una piscina, en esa, la verdad no sé si tenía que estar el agua pura o no sé qué, pero el chiste es que ahí improvisábamos una piscina y agarramos al hermano de uno de ellos porque todavía no podíamos comprar alcohol, pero él sí podía, entonces nos iba a traer wine coolers, ¿no? Esas piña coladas y todo eso, y nos la pasábamos padre, me recuerdo. Me divertí aun cuando en ese tiempo ya mis papás ya estaban en Estados Unidos, yo estaba viviendo con mis tíos, pero trataba de pasarla bien y tengo muy bonitos recuerdos de esos tiempos, fíjate, de secundaria.
Entonces llegas aquí a Echo Park, que es un desmadre, ¿y qué es de ti?
Pues llego aquí, fíjate, llego aquí y con la mentalidad de que solamente vengo por 3 años, yo vengo a aprender inglés y me voy a regresar, porque mi vida está hecha allá, mis cuates están allá y me hacen una fiesta de despedida inolvidable que hasta el momento la recuerdo, o sea, todos se juntan y nos ponemos ahí una peda, ¿no? Y me despiden, vengo como con no sé cuántas tarjetas y cartas y regalitos de todos ellos, como que todavía los conservo este momento. Y llego aquí y me encuentro con que la vida no es como la tenía yo allá. Y te digo, no es que tuviera muchos lujos, pero simplemente sí es completamente diferente, ¿no?
¿Qué historia tan diferente, no? Porque normalmente uh-huh. la gente se imagina que es un upgrade.
Ajá, exactamente, ¿no? O sea, te dices, vengo a Estados Unidos, está Disneylandia, está Hollywood, y no, pero te das cuenta que, no, o sea, tienes que acoplarte, ¿no? Y fíjate que llegamos y pues mis papás tenían un apartamento que estaba nice. Copark estaba, dijo, el apartamento estaba en el celular, estaba horrible, pero o sea, el apartamento estaba nice. De abajo, ¿me entiendes? Empezar de abajo, empezar a comprar muebles. Pero siento que al principio lo más padre era el estar juntos otra vez. Mis hermanos y mis papás y yo estar juntos otra vez nuevamente. Entonces siento que todo eso como que pasó a segundo término al principio. Pero se te olvida todo conforme pasa el tiempo y dices, ay, pues yo quiero mi cuarto, quiero mi cama, y no quiero. Entonces, y más, digo, como estaba un poco acostumbrado a todo eso. Y te das cuenta que no, que pues te toca trabajar. Trabajé en los veranos sí trabajé, recuerdo. Me iba yo a los callejones, ahí con mi papá y vendíamos bolsas, vendíamos calcetines y vendíamos ropa ahí, ¿no? Y me encantaban, no recuerdo si me daba dinero, fíjate, no recuerdo si me daba dinero, pero me acuerdo que sí me iba.
Pero sí trabajaba.
Sí trabajaba, sí me acuerdo que decía yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero fue un cambio completamente, se te rompe un poco la ilusión de lo que tú crees que es Estados Unidos, uh-huh. Entonces yo me acuerdo que decía, veía puro mexicano, veía puro latino, yo decía, ¿en serio esto es Estados Unidos, no?
¿Cómo empezaste a explorar entonces ya tu identidad aquí en Los Ángeles?
Pasó mucho tiempo, fíjate, porque todavía en la high school era muy... la gente que se empezaba a abrir a ser gay, igual, te digo, si te dabas cuenta porque eran demasiado afeminados o se vestían también de mujeres, entonces había mucho bullying. Uh-huh. Recuerdo específicamente un chico al cual le quitaron la libreta, le sacaron fotos donde estaba el vestido de mujer y él en ese entonces usó su defensa de que dijo, ¿sabes qué? No, es que es mi hermana gemela. Pero todos, wow. O sea, nadie le creyó y al contrario, hubo mucho bullying en contra de él. Él dejó la escuela y entonces obviamente yo me quedé así como que dije, wow, o sea, esto está fuerte. Entonces lo que haces, regresas al closet y le cierras la puerta, jalas la cortina y lo sellas, ¿no? Dices, okay, de aquí no salgo. Pasó bastante tiempo, siento que fue hasta más o menos tal vez mi último año de universidad, de high school, primer año de universidad, algo así, que estaba el show de Will and Grace. Perdón, de Queer as Fuck. Entonces ese show me acuerdo que pasaba a las
10. O sea que tú tenías HBO. Yo no tenía HBO.
Sí, ya tenía cable. Entonces,
ok, sí, tú podías ver esos programas.
Pero no lo podía ver, no podía ver el show cuando pasaba.
No, porque era muy gráfico.
No, y aparte era muy temprano, era como a las 10 de la noche. Entonces yo tenía que esperar a que ya se durmieran todos, uh-huh. como a las 3 de la mañana, bajarme a las salas y escondiditas y ver el rerun.
Sí.
Entonces, así con el volumen abajito, ¿no? Y era, me acuerdo ahorita y me da risa, ¿no? Pero es que era demasiado gráfico y para mí era como que, wow, o sea, era como que se me abrían los ojos, así que decía, no puedo creer, ¿cuándo yo llego a esa ciudad? ¿Y no? ¿Dónde está Pittsburgh? ¿Y no? Entonces, ahí fue que yo me empecé a ver la diferencia, porque obviamente los personajes que salen ahí
sí.
eran diferentes. Y el personaje de Michael era el que más me resonaba a mí. Por la relación que él tenía con su mamá, por la forma en que él se vestía, la forma en que él actuaba. O sea, decía, si hay alguien que puede ser gay y no llegar a esos extremos, que para mí eran extremos, ¿no?
Claro.
Entonces, resonó mucho para mí ese personaje y me llamó mucho la atención. Entonces, de ahí fue como que dije, puedo ser yo y ser gay.
Se me hace padre que lo digas, porque creo que es normal en la gente que venimos de países machistas, porque nosotros llevamos cierto machismo dentro de nosotros también.
Claro, sí.
Por cierto, ahorita aprovecho para decirle a la gente que está escuchando que si no saben o nunca escucharon o no vivían o no estaban tan desarrollados como nosotros en el 95, Queer as Folk está ya en Netflix y
yes.
lo pueden ver.
Todas las temporadas.
Entonces, ¿qué sucedió después?
Bueno, yo me metí a ver las biografías de cada uno de esos personajes. O sea, no, yo
¿te obsesionaste?
Me obsesioné con ese programa, ¿no? Después me fui a la universidad y venía yo con ese pesar. Entonces venía como que quería y no quería, que no quería. Entonces me invitan a la iglesia. Estoy en la Biblia conmigo y pues obviamente la Biblia te dice que es un pecado, que está mal. Y entonces yo le digo, yo hago un pacto con Dios. Y le digo, ok, entonces yo no voy a ser gay. No voy a explorar más de todo esto. Me voy a calmar. Y me voy a comprometer contigo y con lo que tú dices, con tu palabra y todo. Si tú me cambias. Se me hacía más fácil el ser heterosexual que el aventarme a ser homosexual, que no sabía exactamente a dónde me iba a llevar o qué es lo que iba a pasar. Entonces yo hago este pacto con Dios. Él nunca lo afirma, él nunca me dice sí o qué.
Nunca
va.
Le llegó a su escritorio.
Sí, sí, ajá. Y yo me lanzo, me involucro en la iglesia y me encantó. O sea, era estar con otros chavos iguales que yo, latinos, con sueños, aspiraciones. Y aparte con chicos que no eran latinos. En la high school que yo fui era 90% era latino.
Yeah.
Entonces mi círculo era, aun cuando muchos eran nacidos aquí, era lo mismo. Era lo mismo, pero en Spanglish.
Exacto.
Entonces llego a la universidad y ya me expando a ver que hay asiáticos, que hay afroamericanos, que hay gente blanca, pero no solamente de aquí, sino de Europa, de Canadá. Entonces se me hace algo, un mundo padrísimo. Me meto a este grupo de iglesia y es igual, es un mundo muy diverso, con muchas razas, culturas, tradiciones. Entonces para mí, yo me siento en la gloria, me siento muy, muy, muy padre ahí, explorando allí y creciendo espiritualmente. Entre más aprendo la Biblia, más me enamoro del libro, más me enamoro de Dios. Con la única parte, el único miedo es ese de que tengo esta lucha interna de que no puedo dejar de voltear a ver a los chavos, especialmente en la universidad, ¿no? O sea, las hormonas están a todo lo que dan. Y ves unos cuerpos tan formados, ves unas piernas, unos brazos, y dices, ok, ¿qué me está pasando, no? Entonces yo tengo ese conflicto constante con Dios, o sea, que estoy orándole, estoy pidiéndole que me quite estos pensamientos. Y pues no lo hace, o sea, no pasa. Y paso en esta iglesia como aproximadamente como unos 7 años. Y nada que se me quitan estos pensamientos, ¿no? Entonces decido que escucho una prédica de un pastor donde él habla acerca de cuando Dios te dice que no. Cuando Dios te contesta tu oración y te dice que no. O te dice que aún no. Y en mí resonó bastante porque dije, ¿sabes qué? Dios me está diciendo a mí que no. Yo llevo 7 años pidiéndole y pidiéndole que me quite la homosexualidad y no lo hace. No lo hace por algo, ¿no? Me está diciendo que no. Entonces finalmente decido que esto no va por donde va a ir. Porque me siento hipócrita, me siento siempre que estoy mintiendo, me siento que no soy genuino y se me hace mala onda estar llevando un grupo de personas donde yo no estoy sintiendo que estoy siendo yo. Entonces hablo con el pastor. Para este punto mis papás también ya están en la iglesia, toda mi familia está dentro de la iglesia. Y yo hablo con ellos, les digo que yo voy a dejar de ir a la iglesia. ¿Y por qué voy a dejar de ir? Hablo con el pastor de la iglesia y le digo, ¿sabes qué? Mira, es que esto es lo que está pasando. No es de ahorita, no es de ayer, no es de, es de años. Y no me siento a gusto. Hablan conmigo, me dicen que pues oremos. Le digo, ¿sabes qué? Es que ya oré bastante. Ya estoy al punto donde ya tomé mi decisión y esto es lo que voy a hacer. Entonces lo hago y comienza mi... Así que mi travesía. A este punto ya está Will and Grace, you know? Ya está un poco más mainstream el tema. Empieza a salir Ellen DeGeneres, ¿me entiendes? Empieza a verse como un poco más de aceptación. Y empiezo yo a caminar por...
Por Santa Mónica Boulevard.
Por Santa Mónica Boulevard. Oh. No, de hecho, fíjate, una de las primeras veces que andaba por ahí con mis amigos, caminábamos por ahí, pues yo sintiéndome que, ok, este es mi ciudad, ¿no? O sea, sí. Es Hollywood, ¿no? Es que todo el mundo que es gay siente como que es parte de uno. Y caminando por ahí con mis amigos, pasaron unos chavos, obviamente heterosexuales, ¿no? Y nos gritaron, Y nos ofendimos un poco, ¿no? Todos. Y me quedé así como que, ni aquí te sientes,
puedes estar seguro. Este es mi rancho.
Sí, o sea, ¿cómo se atreven, no? ¿Cómo se atreven a faltarme el respeto en mi casa? Y pero se me hizo algo chistoso, pero sí fue cuando empecé.
¿Hubo conflicto con tus padres?
No, fíjate que no. Afortunadamente ellos me dijeron que primero que nada ellos eran mis papás y de ahí en adelante lo que yo quisiera hacer iba a ser mi decisión. Me la iban a respetar, aunque no estuvieran de acuerdo, pues simplemente me la iban a respetar. Uh-huh. Y hasta este día me han apoyado.
¡Qué padre! ¡Felicidades!
Oh, gracias.
Platícame un poquito sobre... Voy a batallar para hacer la pinche transición, para acabar de chingar. Platícame entonces, tú eres un hombre que vive con... ¿Cómo se dice?
Sí, llevo yo aproximadamente 3 años viviendo con el virus del VIH, entonces soy VIH positivo. Ese también fue otra transición en mi vida, ¿no? Descubro que soy VIH positivo el último año de universidad y me cambia la vida. Y me la cambia en muchas, muchas, muchas cosas. Porque yo, a este punto, no es por darme el paquetazo ni decir, pero simplemente vengo coleccionando éxitos, ¿me entiendes? Me dijeron que no podía entrar a la universidad porque en ese punto no tenía yo papeles. Entonces yo dije, me dijeron, el consejero recuerdo que me dijo, mira, habías de ir a LCC porque LCC te paga por un semestre, porque todavía estarías como estudiante de high school. Me decía, aprovechalo. Y de ahí, pues, busca trabajo. El que un consejero que es la persona con el conocimiento de qué hacer de tu vida supuestamente después, te dice que esa es mi opción, un semestre de colegio comunitario y...
Que te vaya bien.
Que te vaya bien, ¿no? Entonces dije, wow, o sea... Y fíjate que al recordar lo que pasó después, o sea, muchas veces me trae muchas lágrimas en mis ojos porque mis papás me apoyaron como no tienes idea, o sea, anduvimos... busque becas, en ese entonces llegaban papeles de por correo a la casa donde te decían, oh, que tu hijo puede calificar, o sea, ya empezaba el mass marketing, ¿me entiendes? Por el mail, entonces llegaban de que, podías ir a hacer esto, podías hacer lo otro, tu hijo puede calificar para esto, puede calificar para otro, y llegó uno donde nos invitaban a un lugar donde te prometían que te iban a dar espacio como para aproximadamente unas 100 o 200 becas. Hoy en día lo veo como el fraude más grande del mundo, pero fuimos. Fue hasta una ciudad que fue súper lejos. En ese tiempo mis papás no tenían auto. Nos fuimos como 2 horas en el camión. Todo porque mi sueño era ir a la universidad. Y ellos estaban ahí conmigo. O sea, te digo, o sea, lo recuerdo y me llena de emoción porque no teníamos mucho y yo estaba dispuesto a dar todo porque cumpliera yo mi sueño, ¿no? Entonces fueron como 2 horas de camino, 2 horas de regreso y al llegar ahí te dicen que tienes que pagar aproximadamente, no recuerdo si eran 100 o $200 para que te dieran esta oportunidad de que pudieras aplicar a las becas, ¿no? No sé cómo, no tengo idea si mi papá ya llevaba el dinero, no recuerdo si era parte de la renta, si era parte, no sé, pero los pagó. Y lo que te dan una lista que imagino que la puedes imprimir en cualquier lado. Y como loco, o sea, yo contentísimo porque iba a ser mi pase al éxito,
a tu sueño.
A mi sueño. Entonces llegué a la casa y como loco empecé a buscar cartas de referencia de maestros y no, creo que mandé como unas 120 aplicaciones, uh-huh. De las cuales no me aceptó, ninguna me contestó. Como no veía nada, dije, pues algo tiene que pasar. Aplico a la universidad y me aceptan. De las 5 que apliqué, 4 me aceptaron. Y pues yo contentísimo, ¿no? Era el pedo, era como las voy a pagar.
Claro.
Como un chavo indocumentado, ¿no? O sea, que recién acaba de llegar con sus papás que tienen un salario mínimo, ¿cómo vamos a pagar tantos miles de dólares, ¿no? Total, me animo por la que me ofrece un pago más bajo y que me da y que está más cerca, más cómodo. Entonces fue Cal State Northridge. Entonces yo dije, ok, voy y regreso. Estaba 45 minutos en Los Ángeles. Voy, regreso, lo hago y todo eso. Entonces era como que tenía un plan. Entonces ahora, regresando otra vez al último año de universidad, descubro que soy VIH positivo. Y mi vida cambia porque ya todo eso que había pasado, todos esos logros, todos esos éxitos, ya no valen. En ese momento me pongo a pensar yo que voy a morir. En ese momento me pongo yo a pensar de que la vida es corta. Entonces, todo eso que venía yo planeando y que la escalera del éxito y el llegar a ser una persona con poder, importante, tener un negocio, o sea, toma un segundo plano porque ya no sé si voy a vivir más. Al momento que me dan el diagnóstico, me dicen, ¿no? Que pues tienes que ir a un especialista, porque si no, te vas a morir. Gracias a Dios, en ese momento estaba trabajando, tenía aseguranza por parte de mi trabajo, entonces ellos me fui a ver al especialista. El especialista me dijo, sí, tienes VIH, y sí, esta es la medicina. Me dio una receta que yo no sé si... me la da y yo me quedé así como que, o sea, nada más voy a la farmacia y ya, uh-huh. ¿No? O sea, me quedé así, no había mucha delicadeza en ese tiempo, no había mucha información, no había mucha empatía. Entonces agarré y fui a Rite Aid y la di y me dio medicina, como si nada. Después me enteré que esa medicina costaba como aproximadamente $1,400 cada botecito. 2 pastillas diarias, pues por eso mi vida. Entonces yo perdido, no encuentro qué hacer, busco apoyo en agencias que son para la sociedad sin fines de lucro y voy al LGBT Center, de ahí me refieren a bienestar y básicamente ahí comienza mi travesía, ¿no? En aprender ahora sí que VIH 101, qué es lo que me va a pasar y qué es lo que no me va a pasar. Y me dicen pues, que no me voy a morir, que voy a estar bien y todo eso. Voy a un grupo de apoyo. Y veo chavos que llevan 5, 6, 7, 8, 9, 10 años viviendo con el VIH y están risa y risa. Están joteando, ¿no? Y yo los veo y digo, wow, o sea, qué padre. O sea,
tómenselo en serio.
Sí. No, para mí el escucharlos jotear y reírse fue como un me regresaron el alma al cuerpo, ¿no? Porque dije, wow, o sea, esto va a estar, no es tan grave como yo me lo estoy imaginando.
Cuando te diste cuenta que eras VIH positivo, ¿fue por accidente o tú fuiste a hacerte la prueba del VIH?
Fui a hacerme una prueba de rutina porque pasó que yo tenía una infección, creo que era de los riñones. Y me daba medicina y como que no pegaba y el doctor me decía, qué raro, o sea, sigue, o sea, pues tómatela. Me dio como 3 tratamientos, ¿no? Y en una de esas me pregunta y me dice, oye, me dice, ¿tú eres sexualmente activo? Le digo... pues así que activo, así como que digamos que pues todos los días, pues como que no, ¿verdad? Pero pues cuando se puede, pues sí, ¿no?
O estamos hablando del otro activo, oh. ¿De qué me está preguntando?
¿De cuál me pregunta? Sí, ¿no? ¿Cuál me pregunta, no? Y le digo, sí, tengo sexo. Me dice, ok, entonces lo que te voy a preguntar ahorita, dice, si me lo contestas bien, si no, no. ¿Eres gay? Y le dije, soy bisexual. Y me dice, ok, me dice, pues mira, dice, quiero que te hagas esta prueba. Me dice, solamente para ver que tu sistema inmunológico está bien, porque se me hace un poco raro que esto esté pasando. Entonces fue ahí que me hizo la prueba del VIH y fue que salió. Y entonces, de hecho, cuando él me dice que me la haga, me pongo a pensar la última vez que he tenido yo relaciones y dije, híjoles, o sea, y ahora otra cosa, como yo todavía con un poco de culpa, entonces nunca, no era que siempre iba listo, ¿me entiendes? Entonces de repente se presentaba la oportunidad y pues había condón, si no había condón, pues no había, ¿no? Entonces podían más las ganas que mi conocimiento, porque pues todo esto, yo sabía lo que podía pasar. Entonces, pero simplemente podían más las ganas que el conocimiento. Entonces me puse a pensar cuando el doctor me dice, hazte esta prueba, te voy a hacer esta prueba. Me quedé así, ¿y cuándo fue la última vez? Y dije, wow, o sea, pues sí, no sé. Cuando me hace la prueba y ya sale todo eso, te digo, o sea, no es tanto la culpa, sino simplemente ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué?
¿Qué es exactamente el vivir con VIH?
Fíjate que el vivir con VIH es, en estos días, no es simplemente, yo siento que es como tomarte una pastilla para de vitaminas, ¿me entiendes? O sea, no tiene, de hecho, fíjate que el VIH es la enfermedad de transmisión sexual que tiene menos síntomas, porque no tiene ningún síntoma. Por ejemplo, la gonorrea, pues obviamente tienes el ardor cuando vas a hacer el baño, y que está escurriendo y escurriendo, escurriendo. El sífilis obviamente tiene las llagas y tiene que se te empieza a veces a deformar las partes genitales. El VIH no tiene ningún síntoma. Puede estar dormido en tu cuerpo hasta 10 años sin que te des cuenta. Si hay algún síntoma o algún mal, es más que nada mental, y es por la depresión, por la ansiedad y por el estigma, ¿me entiendes? O sea, porque es lo que te pesa, ¿me entiendes? Ya estoy marcado, ya estoy etiquetado, ¿y ahora qué hago? Ahora no te voy a mentir, al principio de la epidemia sí hubo bastantes síntomas, pero no eran causados por el VIH, eran causados por la medicina para el VIH, donde había una diarrea que era explosiva y que era imparable, donde había modificaciones, por ejemplo, aquí en la espalda crecía como un lomo, ¿me entiendes? O sea, había gente que se adelgazaba bastante, ¿no? O sea, comía la grasa del cuerpo. Entonces te veías súper delgado y era básicamente, se convirtió esa la cara del VIH, la cara del SIDA, ¿no? El ver a alguien que estaba súper, súper, súper delgado. Entonces ahora la medicina ha avanzado tanto que, o sea, yo tomo una pastilla al día.
¿Es accesible la medicina?
Sí, pues la mía me la cubre mi aseguranza del trabajo, pero cuando no tienes seguro, sí hay programas del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno local, como el condado de Los Ángeles, que te da acceso gratis a tu medicina y a los chequeos constantes.
Este es un momento perfecto para recordarte a ti que estás escuchando que nosotros no somos expertos, no somos doctores. Consulta con tu doctor, por favor, si tienes cualquier duda. Pero también hay muchos centros de apoyo donde puedes ir a buscar esta información, a platicar con gente que se dedica día a día a trabajar con los expertos. Entre ellos está Bienestar, que tiene muchas oficinas aquí en el sur de California. Creo que la página, si no me equivoco, es bienestar.org. Antes de dejarte ir, Julio, platícame, quiero hacerte tres preguntas. La primera es, ¿cuáles son los errores más grandes que cometemos la sociedad hacia una persona que es positiva?
Obviamente el primero es el estigma, es la falta de información. Lo que yo he encontrado en la comunidad que es positiva es el miedo al rechazo. Entonces, por eso yo diría que tal vez el 95% de la gente que es VIH positiva no podría venir a tu programa. ¿Por qué? Porque no se sentirían a gustos de hablarlo. Porque hay un miedo al ser marcado, hay un miedo al ser estigmatizado, hay un miedo al que la gente no sabe. No hay una manera de que al darte la mano, al abrazarte, ¿me entiendes? Al estar aquí, compartir el mismo vaso, del mismo plato, de la misma cuchara, o sea, de que te puedas contagiar. Entonces, el miedo a qué. Toda la información, te digo, es bastante, sería que sea el primer error, el juzgar sin conocer.
¿Cómo se llega a tener la fuerza mental que tú tienes y trabajar y decirlo sin miedo?
Es un trabajo en ti. O sea, no solamente es en el VIH, sino también es en el ser gay, abiertamente gay, el ser abiertamente indocumentado cuando estás indocumentado. Entonces, es simplemente el aceptarte y ver que no pasa nada. Hay dos miedos, ¿no? Que eso lo aprendí hace un par de meses, ¿no? O sea, hay dos miedos. Un miedo biológico natural. Ese miedo es el que, si tienes a un león enfrente de ti, que está a punto de devorarte, entonces se vale. Ese es un miedo que tengo que hacerlo con mi vida y cómo le hago para que este pinche león no me devore, ¿no? El otro miedo es un miedo mental. De esa forma lo he trabajado yo, o sea, ¿me entiendes? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que este chavo, cuando le diga que soy VIH positivo, me diga que no quiere salir conmigo, que no quiere ser mi novio y que ahí muere. Ok, está bien. Mejor que me lo diga ahorita y no que me lo diga después. Si voy aquí a conocer a unos amigos y me juzgan o me quieren hacer a un lado porque soy VIH positivo, entonces, ¿sabes qué? Pues entonces tal vez no quiero estar con gente así, ¿me entiendes? Lo peor que puede pasar es que hablen de mí. ¿Por qué van a decir que soy positivo? Pues lo soy. O sea, no van a estar mintiendo. Sería estarme peleando con la realidad. Entonces mi realidad es esta, que soy un hombre gay, soy un hombre positivo, no le hago daño a nadie y me quito ese miedo de encima, ¿no? Entonces siento que de esa forma lo puedo ver cuando comparo esos dos miedos.
La última pregunta que te quiero hacer es, uh-huh, ¿en qué momento lo dices?
Otra cosa, no lo ando gritando, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, no, porque siento que no me define ni mi homosexualidad, ni tampoco me define mi estatus con el VIH. Entonces, si tú y yo nos encontramos en un café, nos encontramos en un antro, así platicamos, o sea, en alguna fiesta, o sea, no entro con mis IDs, ¿me entiendes? O sea, no, simplemente se platicamos y si sale, ¿me entiendes? O sea, otra cosa, todas las parejas con las que yo he salido y tenido una conversación, una relación a largo plazo, o sea, en las primeras 3 semanas se enteran, ¿me entiendes? O sea, porque ya me pasó, ¿me entiendes? O sea, ya me pasó donde me voy así un poco de largo esperando, ¿me entiendes? Y al final resulta que no. Me han rechazado por ser VIH positivo. Parejas me han rechazado. Entonces ahí digo, ok. Para no exponerme a ese punto, porque se vale decir, ¿sabes qué? Pues me encantas, pero no quiero, no me siento listo para estar contigo porque tú eres VIH positivo. Se vale. Se vale y es algo que como persona que es positiva lo tienes que aceptar, sabes que es parte de. Entonces digo, para no meterme tanto en eso, pues prefiero de una vez sacarlo lo más pronto posible si la persona me interesa como pareja, ¿me entiendes? Ahora te digo, no busco esconderme, no busco ocultarlo, pero tampoco es lo primero que digo, ¿me entiendes? O sea, porque siento que lo que me define y quién soy más que eso.
¿Eres feliz?
Oh, bastante. Me ha costado.
¿Cuál es la clave de la felicidad?
El ser, simplemente ser quien eres. Me han puesto el cuerno, me he dejado, llorado, he gritado, he reído. Y simplemente es parte de la realidad, ¿no? Entonces, cuando me ha tocado llorar, pues he llorado. Y eso no quiere decir que no me quita la felicidad, simplemente es parte de que, pues por eso, en ese momento me tocó llorar. Me pusieron el cuerno y pues ni modo, o sea, en ese momento me tocó sufrir y me tocó tal vez gritar y...
Peda y...
Unas cuantas, o sea, no cura todo, son varias, ¿no? Y sí, o sea, pero simplemente siento que el dejarme de complicar las cosas, o sea, la vida tiene cosas tan bonitas y momentos difíciles, momentos que te ponen a prueba, pero en sí, o sea, no cambiaría nada porque... Todo eso me ha traído aquí a donde estoy. Y la verdad que estoy muy, muy, muy a gusto.
Julio, muchísimas gracias por venir al podcast.
Gracias a ti por invitarme.
¿Te podemos encontrar en Bienestar en cuál oficina?
Ah, pues yo trabajo en varias. Pueden encontrar en la de Hollywood, en la de East LA y en la de South LA. Yo te invitaría que si quieres saber más, no sabes cómo aceptarte, no sabes qué tus papás van a decir, te sientes un poco angustiado, aún con la tarea, con la escuela, el bullying. Ven con nosotros y aquí te podemos apoyar, dar herramientas. Puedes hablar con gente que está preparada profesionalmente, que tiene licencias para darte un diagnóstico, para darte terapia. Y hay muchos programas, todo es gratis. Entonces no vas a pagar ni un solo centavo y al contrario te vas a llevar bastante. Entonces puedes venir a cualquiera de los centros, búscanos bienestar.org y la oficina que te quede más cerca.
Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo, católico y gay.
Y yo soy Julio, soy de la Ciudad de México, también soy gay.
Gracias, Julio.